Este es el tema de la semana.
Vuelve el perro arrepentido, con sus miradas en el infierno, con el hocico partido, con el rabo entre las piernas.
Radiografía.
Se me había quemado la cabeza de tanto mirar televisión. Ya no tengo dudas ni...
Hola, soy Edu Schmidt y estás escuchando Latin Roll. Refresca tu lengua escuchando Latin Roll. Les mando un abrazo muy grande.
LatinRoll.com.
Con la bicicleta desinflada y un par de tijeras oxidadas, con dos cacerolas y un cacho de vidrio como espejo retrovisor.
Este es nuestro tema de la semana, es nuestra radiografía y nos vamos a ir al Cono Sur, nos vamos a ir para Argentina. Y es que tenemos unas ganas de hacer esta entrevista desde la época del Silencio y Salud. Y ahora vamos a hablar de Chocho. Es Edu Smith que está al otro lado. Edu, bienvenido a Latin Roll.
Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Muy bien, Edu. ¿Dónde estás?
¿Dónde estoy? Estoy en Buenos Aires en este momento. Pero... cada semana estoy en un lugar distinto, ahora estoy en Buenos Aires.
Bueno, Edu, pues encantados de saludarte y empecemos a hablar de este Chocho. De hecho, pues lo primero que se le viene a uno a la cabeza es el juego con la Che y el nombre, ¿no? ¿De dónde viene el nombre del Chocho? Quizás suena mucho a cliché, pero entre tanta Che, pues era necesario empezar por ahí.
Bueno, acá en Argentina tenemos... estar chocho es estar contento, estar muy, muy contento. Es como una... estar muy, muy, muy contento, digamos. No solo contento. Estar chocho es como rebosante de alegría. Y también es un juego de palabras con viejo chocho, que es como decir viejo choto, que es como viejo medio roto, ¿no? Y en realidad seguramente mucha gente le va a divertir el nombre, porque después me enteré que también en otras ciudades y en otros países se le dice chocho al genital femenino. Así que es como que tiene varias acepciones el título del disco. Empezó como eso, como lo de viejo chocho. Era un dibujito que yo quería hacer de un viejito muy así, ya muy viejito, pero contento, como todo medio roto, pero contento. Que es un poco, me parece, el concepto de las canciones. Siempre es una persona, de hecho hay una que se llama Roto, pero al mismo tiempo tienen como mucha esperanza las canciones en este disco. Pero bueno, había muchos títulos posibles y con el artista plástico que hicimos la tapa del disco terminamos de definirlo por Chocho.
Y volver el tiempo atrás, si se pudieran juntar los pedazos de ese plato y volver a subir intactos, como antes del impacto, como antes de caer otra vez.
Bueno, pues hablemos de Chocho y hablemos un poco del origen de este disco, porque hay muchas leyendas urbanas al respecto. Una era cuando estábamos hablando de noticias y todo lo que pasaba en Latinoamérica, nos encontramos con que estabas haciendo un disco para niños y resulta que ese disco para niños se creció un poco.
Bueno, sí, el nacimiento así muy lejano de este disco es unas juntadas que yo hice con el Valde Espósito. El Valde es el ex bajista de Capanga, un grupo de acá que bueno, que tiene muchos hits así muy pachangueros y radiables y tiene también muchas canciones por ahí que no son las que la gente más conoce, que tienen mucha profundidad también. Con él, por una cuestión de amistad, nos empezamos a juntar a hacer un disco infantil, más que nada como para que sea algo descontracturado y medio era como un ejercicio de juego lúdico. Él se fue a vivir a la costa, entonces cuando yo tenía algunos días me iba acá son todas canciones hechas en la playa, digamos. Y bueno, empezamos a hacer algunas canciones que se iban un poco de ese concepto. Yo estaba hacía bastante sin componer canciones mías y le propuse que hagamos juntos las canciones para mi disco. Así que de todo el disco, salvo Un Río, que es la primera canción que le hice yo solo, las otras nueve las las compuse con él. Y bueno, el disco infantil al final quedó por la mitad, que en algún momento seguramente lo terminemos, porque era muy, muy, era muy original la propuesta, digamos también.
Un río es un camino que se mueve.
Hay algo que nos llama muchísimo la atención de tu trayectoria musical y de la forma, bueno, no sé, en la forma de componer, ya nos aclararás eso, pero es como el multitask, eres multiinstrumentista, es decir, yo me acuerdo la, no sé si era la portada o era la imagen de Facebook cuando lanzaste El Silencio en Salud, que salías con todos los instrumentos habidos y por haber, uno decía, este tipo es el hombre orquesta, y para esta oportunidad dentro de Chocho, pues incluyes varios elementos también, incluso alguno más andino, por ejemplo, no sé si hay un charango, bueno, hay muchos, un colorido bestial dentro de las capas de instrumentos, ¿no?
Sí, un poco es la característica mía, es que toco muchos instrumentos y es un poco el color que toman mis canciones. Yo desde muy chiquito toco el violín, el charango también es un instrumento muy particular mío. Y en toda mi historia siempre estuvieron el charango y el violín, y después hay instrumentos que toco más o menos con mayor o menor destreza, que justamente lo que hago es aprovechar que no los domino tan bien para hacer melodías muy simples y jugar como si fuera un nene con un juguete. Como yo tengo toda una formación académica bastante intensa, yo digamos, soy recibido en el conservatorio, en la facultad, soy medio compositor, arreglador de música orquestal y todo. A mí me interesa mucho en la música popular aprovechar lo simple, lo inmediato y lo que todo el mundo puede escuchar y que le puede llegar a interesar y a despertar sentimientos de un modo muy directo, digamos. Entonces, le doy muchísima importancia a las melodías muy simples y a las cosas que parecen como mal tocadas y como yo el violín lo toco sin vibrato, es como que para los violinistas tampoco soy del todo violinista. Y bueno, eso, entre los instrumentos que toco porque sé tocar y los que toco porque me interesa porque no los sé tocar, bueno, podríamos decir que cualquier instrumento entraría dentro de mis composiciones, aún y sobre todo los que menos manejo, ¿no? Por eso soy multiinstrumentista, porque en realidad los agarro y me pongo a jugar, no es tampoco que domino todo.
Edu, cuando uno habla de cocina, y te hablo de cocina porque es como una de lo que más, de las cosas que más me gusta, los platos sencillos y los platos simples siempre son los más difíciles de hacer, porque hay que evitar el cliché, por más de que sean muy fáciles, es lo más complicado. Y quiero hablarte de los dos discos, porque en el disco anterior también había melodías muy sencillas y el sonido era bastante crudo, escuchabas un disco mucho más crudo, y en este disco mantienes como esa misma idea de simplicidad, pero se nota muchísimo trabajo por detrás de la simplicidad.
Sí, tiene que ver con que son dos tipos de trabajo distintos. En el primer disco, En el Silencio de Salud, es un disco más de banda, si se quiere. Yo había armado una banda, por ahí hago una síntesis de cómo fue la génesis de ese disco. Yo me fui de Árbol, que acá era un grupo enorme, y de repente me encontré que no tenía ni nada, ni sala de ensayo, manager, banda, asistente, prensa, nada. Entonces me lo fui inventando todo sobre la marcha. La banda con la que grabé El Silencio de Salud fue el resultado de que subí una página a internet así muy perfil bajo, no la publiqué mucho ni nada, y puse un cartelito que decía que el que quiera tocar algo conmigo que me avise, que iba a hacer audiciones para conocer gente nueva. Yo podría haber convocado a través de músicos amigos a músicos profesionales y ya, pero bueno, un poco el riesgo es la palabra que rige todo este proyecto mío y todo lo que fui haciendo en toda mi carrera. Y bueno, me terminaron escribiendo como 500 personas, estuve 3 meses escuchando, llegué a escuchar a la mitad de los músicos y armé una banda con la que yo sentía la necesidad de tocar formato banda. Entonces todo lo que está en ese disco fue súper ensayado y como que llegamos al disco con mucha, con los temas ya recontra armados. Para este disco fue todo lo contrario. Es un disco chocho, el segundo, que lo hice todo en mi casa, probando, y a lo último, a la banda con la que estaba tocando, le pasé más o menos los temas, nos juntamos a ensayar, y lo que hay de base, de guitarra, bajo y batería de base, se armó al final, en casi todas las canciones. Entonces el proceso por eso dio más lugar a instrumentos distintos, a que haya más capas, a que haya mucha composición por ahí de preproducción. Y bueno, un poco es eso. Tiene que ver con cómo estuvieron conceptualmente armados los discos. No es nada muy mental, es básicamente cómo se fueron dando las cosas también.
Soy el mosquito sin luz, soy una piedra que no rodó. Una amiga sobre la mesa, la promesa que no cumplió. Soy un billete mojado, soy una planta que se secó. Una letra en una biblioteca, esa carta que no te llegó. Ojalá que algún día te vuelva a ver y que pueda volver a ser yo. Una noche de luna llena, una puesta de sol.
Antes de seguir con el Chocho, yo tenía guardada una pregunta por si hablábamos durante el Silencio Salud, que fue una entrevista que al final no pudimos hacer. Y es que no me perdonaría si no te pregunto por El Mosquito Sin Luz. Cuéntanos un poco sobre esa canción.
Y es una canción muy, muy importante para mí. De hecho, hay un video muy lindo que los invito a verlo, porque es como una obra maestra de principalmente del animador, que se llama Juan Nadalino, es un salteño de acá de Salta, del norte del país, y que hicimos una stop motion durante meses sacando fotos en mi casa. Y se escucha bien ahí el teléfono porque me moví, por ahí se movió el cable.
Está bien. Sí.
Está bien, perfecto. Bueno, El Mosquito Sin Luz tiene varias historias. Yo en las canciones estoy mucho tiempo, entonces hay muchas cosas que se cruzan. Una de las cosas lindas es que yo hubo una época que no tenía celular, cuando todavía tocaba en Árbol, entonces los del grupo, hubo un show muy importante que nos avisaron el mismo día y nunca me pudieron encontrar y no se pudo hacer el show. Era un día del niño y yo estaba con mi hija paseando, entonces no me encontraba. Entonces me regalaron este cumpleaños un celular para poder localizarme. Y era uno de esos celulares viejos que tenían para hacer las melodías, así que uno podía componer con un sonido muy básico. Sí. Entonces la melodía esa la hice con ese celular. Yo me acuerdo mucho porque estaba en la playa, y es por eso es muy simple la melodía principal. Y estaba pensando mucho en una canción de Violeta Parra, que en un momento hice como el musguito en la piedra. Iba cantando como el musguito en la piedra, y yo siempre pensé que sea como el mosquito en la piedra. Tenía mal la frase en la cabeza y siempre me llamó la atención porque me imaginaba un mosquito, que hacía un mosquito en la piedra, como tratando de sacarle sangre a la piedra, no sé, era como una imagen bastante surrealista. Y a partir de asociar llegué al Mosquito Sin Luz, y bueno, después terminó en una letra donde hay un montón de imágenes que remiten a una persona a la que, si le falta a la persona a la que quiere, no tiene nada, básicamente.
Más valen 100 pájaros volando, pero nada es para tanto. Y el viento es uno y el tiempo es humo que soplo esperando que vengas, esperando que vuelvas. El tiempo es humo.
Además que nos cuentas la historia y se conecta con las demás canciones, con Domingo y
que
todo
sea
esto.
Domingo, sí. Bueno, que sea Domingo, te la cuento sintéticamente, pero hay una historia atrás muy, muy tremenda, que es que parece una canción de amor, de, no sé, de mí hacia una novia, ponele, pero en realidad yo esa canción la compuse un fin de semana, que era el primer fin de semana que yo me había separado de la madre de mi hija, y que, digamos, era un viernes y que esperaba que sea el domingo para volver a verla. Esas situaciones de separación cuando hay un hijo de por medio, que por ahí al principio nada más los ves los fines de semana, yo acostumbrado a verla todos los días, que bueno, después por suerte esa situación enseguida se acomodó y yo, mi hija está la mitad de la semana con la madre, la mitad conmigo, pero era una situación de mucha angustia, digamos. Y bueno, en el video también los invito a verlo, recién hacia el final del video estoy mirando una foto de mi hija donde, digamos, alguno puede cerrarle la idea de que la canción se la estaba cantando a mi hija y no a una novia, ¿no?
Guarda sus cosas en una bolsa y se va.
Volvamos a Chocho, que estamos hablando de la alegría de Chocho. Y bueno, hay invitados que es también nuevo en tu carrera en solitario de traer invitados, sobre todo a Ciro, por ejemplo. Ciro Pertusi aparece por ahí. O incluso a Pablo Romero también lo traes de nuevo a colaborar contigo.
Sí, el primer disco no habían invitados casi. Y en este tenía ganas de invitar gente. También tiene que ver con casualidades. Está el Balde, porque es con el que compusimos el disco, obviamente iba a estar. Pablo Romero también retomamos el contacto después de varios años. Y bueno, le dije, de alguna manera festejemos este reencuentro si querés participar en una canción mía. Que también habla de una ruptura. Entonces, al poner él su voz, que fue hacia el final de todo el proceso, da una nueva lectura a la canción que podría, como para alguno, hablar de algo de lo que pasó con Árbol. Está Ciro Pertusi haciendo un tema lento que si no te digo que Ciro Pertusi, la voz te va a sonar, pero te va a costar asociarlo con él, porque por ahí la mayoría de la gente lo tiene más relacionado con el punk rock y bueno, es una canción muy, muy linda y muy fuera del estilo que uno está acostumbrado a escucharlo. Está Willy de Los Tipitos y hay gente de bandas amigas, del Cuelgue, de La Ciudad Bajo la Niebla, que son bandas así emergentes de acá de Buenos Aires, con las que tengo una amistad y una colaboración así constante.
Creías que nada. También vemos a Tweety González por ahí, ¿no? ¿Qué te ayudó Tweety?
Está Tweety González, tal cual, en un río, que también en algún momento me prestó su oído así de productor para esa canción, así que también toca el piano ahí. Sí. Y bueno, y además cuento también una cosa, ya que estábamos relacionando los dos discos, en realidad las únicas invitadas de mi primer disco son mi hija y mi madre, que en un momento hablan, me llama por teléfono para arreglarme, digamos. Y en este disco puse a mi psicóloga, que es la psicóloga que habla en el enroscado, que habla con el gaucho. Así que era como la tercera mujer de mi vida que faltaba aparecer en mi disco, ya está. Mi mamá, mi hija y mi psicóloga son así las mujeres que me marcan, digamos. Es medio irónico, pero bueno, es el otro invitado que además a mi psicóloga no la puse en los créditos, no sé si fue un acto fallido o qué, y aclaro que también participa mi psicóloga del disco.
Si perdiste la brújula en el fondo del mar, se quemaron los puentes, no podés regresar. En medio de la nada vas a tener que nadar. Si dejas la mochila.
Hablemos un poco también del proceso, no solo creativo, sino de la producción ejecutiva, porque si no estoy mal, está muy, muy en boga el tema del crowdfunding para diferentes expresiones artísticas, para libros, para obras. Tenemos un amigo que ha trabajado desde Barcelona y con el bajo fondo, que se llama Fernando Santulo, que también está haciendo un crowdfunding dentro de estos días. ¿Cómo fue crear eso? ¿Y cómo te acercaste también a esas nuevas plataformas de recaudación para involucrar también al oyente final desde el principio del proceso?
Y en realidad fue como una acción más para que los seguidores de lo que yo hago participen. Yo estoy haciendo toda una movida hace varios años independiente, sin compañía, sin distribuidora, sin manager, sin nada. Y realmente el que se acerca a lo que estoy haciendo es porque tiene muchas ganas, porque no es fácil encontrarme, no estoy en los grandes medios, en las grandes radios no estoy pautado. Todo lo que uno escucha mío es porque a alguien le interesó y tuvo la amabilidad o la solidaridad de comunicar lo que estoy haciendo. Entonces, tengo un agradecimiento muy grande con bueno, en algunos lados lo llamarán fans, seguidores, o bueno, la gente que está como atenta a lo que estoy haciendo. Y esto era una manera más de que participen. Me parece que lo principal es que el que colabora, con, en mi caso era con la fabricación del disco, siente que ese disco que después le llega a las manos, de alguna manera él ayudó también a hacerlo. Básicamente fue eso. Los premios eran un disco, una remera, pero también iban a participar de un videoclip, que ahora estamos pensando el videoclip, porque hay como 10 o 12 fans que van a participar de un video, y ahora hay que pensar el video para que participen. Ese era uno de los premios por colaborar. Y después también hay una paradoja que digamos, viene bien por ahí comentarla, que es que como el medio de pago es a través de tarjetas de crédito, a mí se me hizo un poco complicado el sistema, porque ni yo tenía tarjeta de crédito, porque bueno, en Argentina parece lo más común tener tarjeta de crédito, pero para un pibe de entre 15 y 25 años que quiere colaborar con una banda, por ahí no tiene tarjeta, no tiene quien se la preste. Y bueno, eso hizo que por ahí el tema este de la colaboración de los fans, a algunos se les ha sido más difícil. Y bueno, pero bueno, entiendo que hay grupos a los que les funciona mejor, pero ya te digo, hasta yo tuve que sacarme una tarjeta porque no, ni tenía, porque no, nada, siempre estoy con efectivo ahí al día, ¿no?
Claro, y nosotros hicimos un crowdfunding una vez para ir al Vive Latino en México, y una de las recompensas era una noche de amor con Jay, y creo que no.
¿Y quién lo ganó?
No, no ganaron.
Nadie ganó. Pero bueno, hablaros de las berenjenas en escabeche, porque nos produce curiosidad.
Y bueno, vos nombraste de casualidad el tema de la cocina hace un rato, y sí. A mí es algo que me apasiona. Para que se den una idea, cuando yo dejo Árbol, no sabía realmente si iba a seguir haciendo música. Por ahí me iba a dedicar a escribir o a cocinar, que son dos cosas que a mí me gustan mucho. Bueno, con la cocina tengo una relación constante, o sea, me encanta cocinar, recibir amigos, todas las comidas por lo general que como, salvo que esté trabajando afuera, me las hago yo, y nada, de a poco estoy también plantando cosas en mi patio, tomates, hierbas, qué sé yo. Es algo que me apasiona mucho, me gusta comer, me gusta cocinar, y me gusta mucho toda la cuestión histórica y social de la comida como un lugar de encuentro entre las personas. Así como Marx inventó la sociología en función de cómo la gente se relaciona a través del dinero, existe una historia social del hombre a través de la comida, que para mí es fundamental, porque además es lo que no podemos dejar de hacer, y bueno, hay algo atrás de eso a nivel conceptual y que nos hace como hombres muy fuerte. Por ahí me puse medio metafísico, no sé, pero para mí es muy, muy, muy importante el tema de la comida y de la alimentación, y de, bueno, obviamente la distribución de la comida en el mundo y ese tipo de cuestiones. Es algo que a mí me, casi te diría que me obsesiona. Un poco no lo hice profesional, no me puse un restaurante o no me puse a cocinar, a hacer la carrera de chef y eso, porque uno cuando se hace profesional de algo, por ejemplo en mi caso con la música, hay muchas cosas que tiene cuando es amateur que las pierde, del gusto intuitivo, de probar. Entonces ya eso que me había pasado con la música, que soy un profesional que vive de eso y que muchas cosas ya las conceptualizo de entrada y todo, no quería que me pase eso con otras cosas que me apasionan. Así que por suerte sigo teniendo una relación amateur con la comida.
El problema de cocinar es que cuando uno comienza a ir a los restaurantes, como que se siente un poco insatisfecho, porque se da cuenta que podría estar mejor en casa, ¿no?
Sí, bueno, salvo que vayas a restaurantes muy caros, que por lo general yo, por ejemplo, no tengo tanto acceso, no soy rico, entonces me encantaría, porque también hay gente que al revés, que uno dice, no quiero seguir cocinando porque al lado de esto soy un inútil. Pero sí, yo por lo general como en mi casa y lo prefiero siempre. Es mucho más rico, más saludable y más económico. O sea que, de hecho, perdón si profundizo demasiado en el tema, pero me parece que cocina tendría que ser una materia obligatoria en los colegios, mucho más importante que muchas de las materias que se le dan como obligatorias a los pibes. O sea, la gente sale del segundo de los 18 años que ya deberían irse a vivir solos y no saben cocinarse una salchicha. Para mí eso es gravísimo. Pero bueno, es otro tema.
Bueno, no, y de todas formas en Argentina, yo tengo familia argentina y cada vez que voy a Buenos Aires o a Rosario digo, bueno, estoy como en Disney World de la carne, de la pasta y de las ensaladas, ¿no? Bueno, en general en Argentina se come muy, muy bien.
Sí, la verdad que sí, pero porque también es mérito de los inmigrantes italianos, españoles, judíos, árabes, de todo el mundo que tenemos acá, que nos fueron enseñando, hicimos eso combinado obviamente con las carnes que hay acá y las verduras y frutas, ¿no?
Ya me dieron ganas de comerme un cuadril.
Bueno, cuando anden por Buenos Aires me avisan y organizamos un almuerzo.
Bueno, Edu, hablemos un poquito de árbol. Bueno, no, sin meternos tampoco a profundizar demasiado, pero ¿cómo fue? Ya hablaste un poquito del reencuentro con Pablo, pero ¿sigues viendo a los chicos? ¿Cómo ves también lo que ha ocurrido después en la trayectoria del grupo y paralelamente con lo que tú has vivido como solista?
Y yo, digamos, estuve varios años sin tener contacto, pero porque no me los crucé, no hubo contacto, pero bueno, de a poco alguno me lo cruzaba en algún recital. Yo sentía la necesidad así personal de por lo menos volver a verme alguna vez con Pablito, por suerte lo pudimos hacer. Y bueno, es como es una cosa rara, porque es como cuando uno se separa de una pareja a la que quiso mucho y digamos en esto, es una decisión muy compleja la que yo tomé y tiene que ver con muchos aspectos, la mayoría no tienen que ver con ellos, sino con una decisión mía y momentos míos y necesidades mías. Entonces, qué sé yo, fue complejo y cuando es tan así, bueno, y doloroso y lleva mucho tiempo por ahí que cicatricen algunas cosas, bueno, llevó tiempo, pero hoy por hoy creo que está muy bien la relación. Por suerte también, dentro de lo doloroso de la situación, ni ellos ni yo salimos ni a hablar mal de nadie, ni a mostrar hilachas, ni nada. Fue una situación que creo que para afuera se vio como una decisión mía y el grupo la respetó, el grupo siguió tocando, hicieron dos discos más, ahora hace un par de años que no están tocando porque Pablito viajó, vive en México, pero bueno, qué sé yo, de hecho nunca cerré las puertas ni para en algún momento reunirnos para alguna situación ni nada, pero bueno, y además mi situación es que no reniego de nada de lo que hice en Árbol, porque de hecho yo tenía muchísimo que ver con todo lo que hacía Árbol, entonces sería como negar una parte mía, pero bueno, tampoco en ningún momento dudé de mi decisión, o sea, no, salvo desde lo comercial, que fue una especie de tirarse al vacío, de suicidio económico, pero bueno, yo sabía que no podía tomar esa decisión desde lo económico, porque uno no puede estar en un lugar donde no se siente cómodo, no se siente bien o tiene ganas de estar en otro lado, nada más que porque está ganando mucho dinero. Y creo que en ese sentido fue también un hecho artístico y conceptual para mí como artista y como persona, y para mi entorno, para mi familia, mis amigos, mi hija. Fue mucho más allá de un grupo, de unas canciones o una carrera artística, ¿no?
Sí,
Sí, yo creo que igual muchísimos de los fans de Árbol, y me incluyo dentro de la lista, la larga lista de fans, si algo siempre nos gustó de Árbol es la honestidad que Árbol siempre tuvo. Y me parece que, como tú lo dices, si es el momento en el que no puedes hacer lo que tú quieres o alguna cosa así, lo más normal es separarse. Así que muchos de nosotros también estamos esperando ese regreso de Árbol.
Bueno. Para mí es en todo este tiempo que estoy como peleando para que pasen mis canciones y todo, que estén ustedes haciéndome esta nota, diciéndome esto ya desde otros países, para mí es muy halagador y bueno, yo obviamente lo tengo en cuenta. Para mí es muy importante que hayan escuchado en su momento Árbol y que sean también que hayan escuchado lo que estoy sacando ahora. La verdad que, bueno, les agradezco el comentario.
Y si ya casi para terminar volvemos a Chocho, hay una canción que se llama Los Amigos del Campeón, que es como dedicada al boxeo, pero también a los amigos que están cuando es bueno para ellos y de pronto cuando no es tan conveniente desaparecen.
Sí, acá hay una frase que es como una especie de lugar común, así decir, los amigos del campeón. Y en realidad también, por ahí para la gente de afuera no sea tan conocido, pero las estrofas están basadas en frases de un boxeador argentino que se llamó Ringo Bonavena, que bueno, en el exterior se lo conoce porque tuvo una pelea muy famosa con Muhammad Ali, en la que en el round que Muhammad había vaticinado que le iba a hacer el knockout, que era lo que le gustaba hacer a Ali, Ringo lo tiró a él al piso. Y después, bueno, unos rounds después terminó ganando la pelea Lee, pero hay toda una historia, se pueden escribir libros sobre esa pelea y sobre Ringo, que tiene una vida muy particular y tenía unas frases muy particulares como Ringo Starr. De hecho, su sobrenombre Ringo se lo pone un día que estaba entrenando en Nueva York y ve a los Beatles hacer una sesión de fotos, no los conocía, y preguntó por el más gracioso que le parecía Ringo y se puso Ringo por Ringo Starr. Y bueno, las frases, la experiencia es un peine que te regalan cuando te quedas pelado, de Ringo, y también esa, dice, cuando toca la campana te sacan hasta el banquito, ¿verdad? Ahí solo y hasta el banquito te sacan, también es de Ringo. Y bueno, hice obviamente una especie de metáfora de lo que es la vida del artista, que es muy similar a la del boxeador. Cuando estás arriba estás lleno de amigos, entre comillas, y bueno, cuando de repente, como en mi caso, se van las cámaras, se van los medios y todo, porque de repente diste un paso al costado, muchos que se suponían amigos por ahí te contestan el teléfono y bueno, la verdad es que eso sucede, y con un poco de ironía y todo hablé de eso que yo vivo en día a día, ¿no? También.
Edu, ¿cómo es traducir toda esta música del Chocho al directo? ¿Qué amigos te están acompañando en la banda? Y más o menos, como supongo que por el interior de la Argentina estás girando mucho, pero más o menos, ¿cómo es el plan que viene para la siguiente fase de este Chocho?
Mira, yo hace años que estoy en un plan bastante guerrillero, si querés. O sea, yo tengo un autito chiquito de tres puertas donde entramos yo y tres músicos más con los instrumentos de mano y vamos. Por ahí caemos en un festival grande, por ahí caemos en un barcito, por ahí hay 20.000 personas, por ahí hay 20. A todos lados vamos y tocamos. Como en algunos lugares hasta es difícil llegar porque ni siquiera hay presupuesto para nafta, porque son lugares lejos o pueblitos que tienen lugares muy chiquitos. Ahora también salgo solo. Entonces, tengo mi banda estable, que son de acá de Buenos Aires. Puedo salir solo y hasta tengo bandas en distintas ciudades a las que los pasajes son muy caros. Entonces, directamente opté por tener una banda de ahí que saca las canciones mías y las tocamos en vivo. Y bueno, hay con mi grupo más estable una especie de relación de amor libre que bueno, está claro que lo importante es que yo esté tocando por todos lados y bueno, donde no pueda ir hoy con mi banda, hago base, planto bandera para en una segunda o tercera visita ya poder ir con el grupo. Entonces de repente un show es súper al palo, con guitarras a full y todo, y otro por ahí soy yo con una guitarra acústica y un charango, y son las mismas canciones pero con otro formato y obviamente otra energía y otro contacto con el público. La verdad que yo estoy enamorado de los dos formatos, me encanta mucho que haya pogo y gente volando por el aire, y también hace un tiempo estoy muy 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 contento con ir con una guitarra y de alguna manera ganarme el público nada más que con mis canciones, sin tanto ruido y sin tanto volumen, ¿no? Son dos formatos que a mí me gustan mucho y que son muy distintos y al mismo tiempo soy siempre yo, digamos, ahí cantando.
Habíamos quedado en no volver a vernos y me volvés a llamar como si no hubiera pasado nada que tuvieras que ocultar. Volvés como vuelve el criminal a borrar todas las huellas del lugar. Como la
Hablando de amor libre, Edu, y yo creo que es la última pregunta. Hay una canción dedicada a los asesinos en serie, ese asesino que le gusta volver y hacer tu vida miserable cada vez que estás logrando salir adelante.
No, bueno, en realidad es muy irónico, porque a veces el que vuelve es uno, el que hace el llamado que no tiene que hacer. Muchas veces es uno. Pero sí, habla un poco de por ahí en nuestro caso sería la chica que nos dice, no, lo tengo que pensar, y a las 3 semanas y media cae miércoles, que está medio ahí al pedo, que no tiene lo que hacer, y llama por teléfono. Pero bueno, es una situación en la que yo también caí muchas veces y llamé a personas que no tendría que haber llamado, qué sé yo. Pero bueno, y que habla de una situación bastante delicada, que es obviamente una relación que se rompe. Hay mucho de eso en el disco. Sí, el tema es Volvés y bueno, espero hacer un video de ese tema porque es muy lindo. En algunas provincias de acá de Argentina, algunas radios lo ponen como corte, entre comillas, y como el tema que más les gusta. Y en vivo es una canción que, por más que yo esté con un formato de banda, con batería y todo, la hago solo con una guitarra y muchas veces sin amplificación. O sea, es una canción que prácticamente la grito ahí para la gente que la escuche ahí sin ni siquiera un micrófono de por medio, porque me parece que bueno, amerita ahí una cosa despojada, ¿no?
Edu, presenta Volvés a los oyentes de Latin Roll. Muchas gracias por estos minutos.
Bueno, soy Edu Schmidt, estás acá en Latin Roll escuchando Volvés, una canción de mi disco Chocho, que se la pueden bajar de Bandcamp, todo el disco gratis, así que bueno, escuchen Volvés. Un abrazo grande.
LatinRoll.com.
Habíamos quedado en no volver a vernos y me volvés a llamar como si no hubiera pasado nada que tuvieras que ocultar. Volvés como vuelve el criminal a borrar todas las huellas del lugar. Como la tentación que se vuelve adicción y siempre pide más. Los fantasmas del ayer quieren que yo vuelva a ser el mismo tipo que era. Son como sirenas en el mar que te quieren encantar con espejos y quimeras. Volvés como vuelve el criminal a borrar todas las huellas del lugar. Siempre pide más. quedado en no volver a vernos y me volvés a llamar como si no hubiera pasado nada que tuvieras que ocultar. Llamas para saber si puedo respirar.